la Francia de la primera mitad del siglo XVIII, el poder del rey Luis XV era absoluto. En aquel tiempo, Charles-Louis de Secondat, perdón por la pronunciación, icono de la Ilustración, dio sentido a una de las ideas más revolucionarias de la historia, la separación de poderes en tres: ejecutivo, legislativo y judicial, en el que ninguno manda sobre el resto, un sistema de contrapesos, una idea que marcó sin duda el nacimiento de los Estados-nación que hoy conocemos, de la Revolución Americana a la francesa. Ese hombre, Secondat, filósofo y jurista, era también señor de la Brède y barón de Montesquieu, nombre con el que pasó a la historia a partir de su muerte, en 1755. No hace tanto tiempo, 36 años, alguien afirmó en España que Montesquieu había muerto, y la frase iba mucho más allá de la cosa puramente física. Hacía referencia a la reforma de la ley del Poder Judicial, por la que el Parlamento pasaba a nombrar a todos los miembros del Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces. Y de aquellos polvos, quizá estos lodos.
La situación en la que nos encontramos resulta insostenible para la judicatura y para la propia sociedad.
El Consejo lleva 3 años con el mandato caducado, pero ¿por qué? Y además, ¿es esto lo más grave que pasa con la justicia? De eso vamos a hablar hoy. Y por cierto, quien anunció la muerte de Montesquieu era el vicepresidente del gobierno socialista, Alfonso Guerra. Hoy es martes, 7 de septiembre, desde la redacción del Mundo, Javier Attard.
El Mundo al Día, un podcast del Mundo.
El curso escolar, el curso político y ahora además la apertura del año judicial. Los primeros días de septiembre siempre nos devuelven a la realidad.
Unas y otras acciones conducen inexorablemente al debilitamiento de la legítima función constitucional del Consejo como garante de la independencia judicial.
Todos los ojos estaban puestos en Carlos Lesmes, en el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, y de alguna manera se puede decir que no defraudó. Bueno, enseguida entramos en el discurso de Lesmes. Antes quiero que expliquemos lo que está pasando con el Consejo General del Poder Judicial. En todo caso, todo ello lo vamos a hacer con Manuel Marraco, redactor de Tribunales de El Mundo, que se sienta hoy aquí en El Mundo al Día. ¿Qué tal?
Muy buenos días, tardes, noches, cuando sea.
Lo primero, Marraco, por ponernos en situación, si le tuviéramos que explicar a alguien, digamos, muy ajeno a todo esto, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el problema con el Poder Judicial?
Pues el problema es que se renueva cada 5 años y este va camino de cumplir los 8, por la falta de acuerdo que hay entre las principales fuerzas políticas para nombrar otros 20 vocales diferentes.
Entonces, si lleva 8 sin hacerse, significa que el mandato del ESMES, del presidente, lleva casi 3 años vencido.
Efectivamente.
¿Por qué está bloqueado? ¿Por qué ese bloqueo?
Se bloqueó en realidad porque se destapó un mensaje de WhatsApp político que reflejaba los manejos que los partidos pretenden tener sobre el Consejo. Eso abochornó al Partido Popular porque era un mensaje del PP y que se echó para atrás y dijo: no seguimos adelante con esta renovación que estaba a punto de hacerse. Y a partir de ahora vamos a exigir una reforma legal por la que parte de los vocales los eligen directamente los jueces y no otra instancia política.
Ahora que dices eso, por hacer un poco de memoria, ¿en aquellos mensajes era protagonista de alguna manera Marchena?
Efectivamente, era el que hablaba de la presidencia de Marchena y decía el PP que iban a controlar con él la sala, digamos, el consejo por detrás. Sí.
Ha sido el propio magistrado quien ha confirmado su renuncia a través de un escrito. Se desliga del acuerdo PP-PSOE y defiende su independencia. Manuel Marchena recalca que jamás ha concebido su función como un instrumento al servicio de una u otra opción política para controlar, añade...
Ahora mismo, ¿cuál es el modelo por el que se eligen los miembros del CGPJ en España hoy en día?
Pues el CGPJ lo componen 20 vocales. La idea inicial de la Constitución era que 12 de ellos los elegían los jueces y a los otros 8, 4 el Congreso y 4 el Senado. En el 85, poco después de aprobarse la Constitución, el PSOE introdujo una reforma en la ley orgánica y dijo que vale, que esos 12 que elegían los jueces tenían que ser jueces, pero no tenían por qué elegirlos los jueces. También podían elegirlos el Congreso y el Senado. Y actualmente se reparten, la mitad los nombra el Congreso y la mitad los nombra el Senado.
Y sobre, vamos ya con el discurso de Lesmes de ayer. ¿Qué es lo que les reclama, sobre todo a los partidos políticos, en este momento de polémica alrededor del Poder Judicial?
Pues que no tengan como rehén de sus disputas políticas al Consejo General del Poder Judicial, que lo saquen de esa batalla política, ha dicho. Eso es lo que les reclama.
Urge, por tanto, y por el bien de todos, que nuestra institución desaparezca del escenario de la lucha partidista y que las fuerzas políticas concernidas, con patriotismo constitucional y generosidad, alcancen en las próximas semanas el acuerdo necesario para la renovación.
Descarta Lesmes, y esto me parece interesante, que la renovación del Consejo deba abordarse única y exclusivamente por un cambio de mayorías en el Parlamento, en el Congreso, ¿verdad?
Efectivamente, esa ha sido una de las referencias de hoy, que yo creo que es una respuesta directa a las palabras del domingo en una entrevista de Pedro Sánchez, diciendo que el PP se niega a renovar el Consejo y que eso supone negarse a reconocer una victoria del Partido Socialista y de Podemos, que es quien está en el gobierno. Lo que recuerda Lesmes es que da igual si cambian o no cambian las mayorías, se renueva el Consejo a los 5 años, da igual si ha cambiado o no la mayoría política en las Cortes.
También tuvo tiempo Lesmes en su discurso para lamentar las críticas que los políticos hacen, vienen haciendo de las decisiones judiciales que de alguna manera no les gustan o les importunan, apuntando, no sé si veladamente, hacia Pedro Sánchez y a todo lo ocurrido con los indultos de los del 1 de octubre, ¿verdad?
Veladamente, no ha dicho su nombre, ese es lo único velado que ha habido, porque era un pollazo en todo lo alto al presidente del gobierno.
Sirve de ejemplo lo ocurrido recientemente con ocasión del ejercicio de la prerrogativa de gracia de la que se han beneficiado determinados dirigentes políticos condenados por este Tribunal Supremo.
Ha dicho que le parecían mal las referencias, digamos, la contraposición de justicia y venganza, la contraposición de justicia y generosidad, digamos. Cuando Sánchez dijo que no podía empeñarse o empecinarse nadie en la venganza por las condenas del 1O, lo que le ha dicho Lesmes es que aquello fue una sentencia dictada conforme a la ley y que la ley la fijan los ciudadanos.
Y una cosa más con respecto al discurso de Lesmes. ¿Qué pasa con las vacantes que no se pueden cubrir en el Supremo?
Pues no pasa nada y eso es lo malo, que no se pueden cubrir de momento de ninguna manera, aunque el Consejo está ahora viendo cómo se puede sortear eso, y significa que de menos hay casi 80 plazas en el Tribunal Supremo, ya faltan 11 por jubilaciones o fallecimientos y la carga de trabajo es la misma, toca repartir entre más, con lo cual la calidad del trabajo se resiente y se seguirá resintiendo si se prolonga esta no renovación del Consejo.
Y te hago la última pregunta, quizá la más importante, pero la más difícil de responder. Te pido, en definitiva, tu opinión. ¿Crees que esto tiene pinta de que se vaya a poder solucionar en breve?
No tiene ninguna pinta. Luego todo puede pasar porque los políticos ya les conocemos la capacidad de transformación que tienen. Pero yo creo que está en el momento más difícil de estos últimos 3 años en cuanto a la posibilidad de llegarse a un acuerdo. Se han enquistado, digamos, las dos partes, PSOE y PP, en sus posiciones. Han hecho unas declaraciones públicas que les comprometen muchísimo y es difícil que alguno de ellos se baje lo suficientemente de ese burro como para acercarse al otro.
Pues Manuel Marraco, periodista de Tribunales del Mundo, gracias por arrojarnos un poco de luz sobre todo este asunto y gracias por tu tiempo.
Encantado.
Esto es El Mundo al Día.
Pues ya lo has escuchado, Manuel Marraco no atisba posibilidad alguna de que esto pueda cambiar, no cree que la situación pueda cambiar a corto plazo. Y en todo caso el tiempo dirá, pero parece muy difícil. Quizá, no sé, haya una pequeña posibilidad, una pequeña puerta abierta, una puerta que se puede abrir todavía. Y digo esto porque hoy mis compañeros Álvaro Carvajal y Juan Malamed escriben sobre la última vía para renovar el máximo órgano de los jueces.
Yo creo que lo importante es que haya un proceso de renovación del Consejo y a la vez un proceso de reforma de la ley, que además pueden durar prácticamente lo mismo.
Hoy el Consejo de... Es Enrique López, el consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid y también secretario de Justicia del Partido Popular, del PP. La propuesta de su partido pasa por hacer en paralelo la renovación del CGPJ y el cambio de modelo de elección. Le escuchamos. una doble negociación para resolver todo en 45 días. Y esta es una vía que en todo caso está por explorar, pero el gobierno abrió la puerta a una posible reforma del sistema de elección
en relación al cambio de los órganos de gobierno de los jueces.
El gobierno está dispuesto siempre a estudiar todos los escenarios, dijo la portavoz Isabel Rodríguez en una entrevista en Radio Nacional, pero la condición es que primero se renueve ya con el actual modelo el Consejo. Y el PP quiere llevarlo de forma paralela, como estamos diciendo, que se tramite por la vía de urgencia en el Congreso una reforma para que los jueces puedan elegir al menos a la mitad de los vocales, como viene reclamando la Comisión Europea, por cierto. Y lo que cuentan Carvajal y Lamet de fuentes del PP es que es imprescindible vincular los dos procesos, lo cual, visto lo que dicen desde el gobierno, evidencia más si cabe que todo está encallado. El inicio del año judicial, este lunes, ha dado mucho que hablar. Sobre ello y sobre la justicia en España, le vamos a preguntar a Rafa Latorre, columnista del Mundo. Te pido primero, Rafa, si te parece una pequeña valoración sobre esa apertura del año judicial.
Tú fíjate la importancia de los asuntos de este año judicial. El Tribunal Constitucional va a tener que decidir sobre el segundo decreto del estado de alarma y seguramente será una decisión severa, a juzgar por la sentencia del primer estado de alarma. Está la ley Celá, está la ley del aborto, está el juramento de los diputados, la sentencia de la prisión permanente revisable. El Supremo va a tener que decidir sobre la idoneidad de la fiscal general del Estado. Pero es que además también va a tener que decidir sobre los indultos a los presos del procés. O sea, hay asuntos, una enorme enjundia, y en lugar de estar hablando de ellos, estamos hablando de quiénes van a tener que dirimirlos, ¿no? Esa es la gran perversión con la que nace este año judicial, y yo creo que representa un síntoma verdaderamente preocupante. Yo creo que basta leer los periódicos de hoy para percibir que el estado de la situación es... Sí, estoy de acuerdo con Lesmes, es verdaderamente sostenible.
Rafa, el presidente del Consejo General del Poder Judicial, lo hablábamos hace un momento, arrancó su discurso reprochándole al gobierno pues los argumentos ofrecidos para indultar a los condenados por el procés. Tú escribes, te podemos leer en el periódico, que Lesmes tomó una decisión comprometida al hacer precisamente eso.
Yo creo que lo comprometido del discurso de Lesmes fue arrancar precisamente, y con ese énfasis, con una crítica al gobierno por sus agresiones al Poder Judicial, y muy en concreto con el argumentario que utilizó el gobierno en los indultos a los presos a los condenados por el procés. Claro, es que ese argumentario contenía una pedagogía perversa, ¿no? Que contraponía ley, voluntad popular, conveniencia política, dialéctica tan dura, ¿no? Tan insultante, que dice, ahora nosotros vamos a imponer concordia, ¿no? Donde otros lo que aplicaron fue venganza, ¿no?
Lo que para mí no son principios constitucionales y nunca lo han representado son la venganza o la revancha.
¿Cómo se puede referir en unos términos semejantes el Poder Ejecutivo al Poder Judicial? Hay que recordar que la ministra de Justicia se estrenó en su cargo, Pilar Llop, con una comparecencia absolutamente inaudita en la que cargaba contra una sentencia del Tribunal Constitucional.
El gobierno respeta, pero no comparte.
Este es un hecho inédito. Nunca antes una ministra de Justicia había tomado su cartera y lo primero que había hecho era comparecer, además con toda la solemnidad, en la Moncloa y con marchamo oficial, para criticar una decisión de los jueces.
Lesmes alza la voz contra el acoso de Moncloa. Así titula el editorial del Mundo de hoy. En él se recuerda que en esta situación conviene no hacerse trampas al solitario con la propaganda del gobierno. Porque tan cierto es que nunca ha habido un bloqueo tan duradero como este, de 3 años, como que nunca ha habido un ejecutivo tan agresivo con la autonomía de la justicia. Apuntabas tú al inicio por todo lo alto de la ministra, de Pilar Llop. Entonces, Rafa, te pregunto, ¿qué le hace más daño al Poder Judicial? ¿El bloqueo del Consejo o la baza del descrédito que siempre juega el gobierno cada vez que se topa con un obstáculo judicial a sus planes?
Per se, la parálisis institucional es un problema muy serio en una democracia. Más en una que está concebida como la española para progresar únicamente con los acuerdos de los dos grandes partidos, ¿no? Como se estableció en la transición, ¿no? El bloqueo en estos sistemas crea una enorme decadencia institucional, ¿no? Una enorme degradación de la vida pública, ¿no? Y conduce, digamos, a un... a un destino peligroso. Esperemos que todavía estemos lejos del camino, aunque yo no lo creo, ¿eh? Yo creo que la degradación institucional en España ha llegado a cotas verdaderamente alarmantes. Ahora, no hay que despreciar el hecho de que no estamos ante un gobierno convencional, ¿eh? O sea, estamos ante un gobierno que desde el principio no ha tenido ningún reparo en enardecer a su base social, señalando a los jueces como verdadera oposición a un ejecutivo con unas tareas emancipadoras, que se encontraría con una judicatura conservadora que continuamente pone obstáculos, ¿no?, a su labor de progreso y a sus leyes, ¿no? Es un gobierno que demasiado habitualmente explora los límites de la legalidad y que cuando se topa con una decisión que no le conviene, suele cargar contra los jueces, y eso hace un daño reputacional incomparable con respecto a lo que es el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial, porque además hemos visto y hemos comprobado que, al contrario de lo que dicen todos los sexadores de jueces y todos los que tratan de denigrar el sistema, los jueces tienen una libertad de criterio y la aplican.
La parálisis en los sistemas que están concebidos para progresar mediante consensos, mediante acuerdos, pues es un peligro. Lesmes lo ha dicho claramente, la situación es insostenible. ¿Tú lo compartes?
Te voy a dar un ejemplo de lo delirante que es la situación. Un tribunal constitucional pendiente de renovación va a tener que decidir sobre la constitucionalidad de la reforma que trataba de forzar la renovación del Consejo General del Poder Judicial. O sea, el gobierno impulsó una reforma para limitar la mayoría necesaria para nombrar a los magistrados del Consejo General del Poder Judicial. Eso Europa lo consideró intragable, el gobierno ante las presiones cedió. Finalmente se conformó con maniatar al Consejo General del Poder Judicial mientras se mantuviera en la interinidad, despojándole buena parte de sus atribuciones. Bien, pues sobre la constitucionalidad de esa reforma va a tener que decidir un tribunal constitucional que también está bloqueado. O sea, la situación es delirante, la situación es desquiciada, la situación es, yo creo que, como justamente ha definido Lesmes, sí, verdaderamente insostenible. España se ha salido del carril de la institucionalidad. España no tiene una vida o una convivencia democrática ahora mismo sana, tan rotundo como esto, ¿no? Bien, en algún momento va a haber que circular de nuevo por ese carril, porque yo creo que las consecuencias, si tenemos algunas referencias históricas que permiten afirmarlo, pueden ser muy peligrosas.
Así están las cosas con el órgano de gobierno del Poder Judicial. Le agradezco a Rafa Latorre que nos haya acompañado para analizar esta situación. Así viene el martes, no puedo decir mucho más. Ya sabes que puedes escuchar este podcast siempre que quieras en la web de El Mundo y en las principales plataformas de podcast, en las que además puedes suscribirte, puedes seguirnos. Gracias por estar al otro lado. Mañana más. Adiós.
Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.